Bienvenidos todos, aquí comienza Fricanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente africano o el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Bienvenidos todos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tas Tas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul, Radio Al Otro Lado del Espejo, Web Radio Agareso, Radio Casare, Radio Caos, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, la Cultural Eco Neganés, la Web Radio de Nelvigleti, Radio Misterera, Legado Afri, Radio Cigüeña. Y por supuesto, como siempre nos gusta recordaros, también podéis estar día a día, minuto a minuto, con la información sobre África a través del primer portal del conocimiento, www.africafundacion.org, donde podréis encontrar las editoriales de la Fundación Sur sobre la actualidad del continente africano, las noticias, las crónicas y reportajes, opinión, entrevistas, culturas, agenda. También, además, las mejores intervenciones de los africanistas más destacados, así como los mejores estudios de investigación al desarrollo del continente africano. Todo ello y más porque sentimos pasión por África en el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Y hoy os hemos preparado un programa en el que vamos a estar acompañados por un viejo amigo de Africanía. Él se llama Agustín Belloso Santi Esteban. Es un investigador sobre procesos neocoloniales, tanto en Sáhara, Palestina, y sobre todo lo que vamos a hablar hoy en Guinea Ecuatorial. Él es profesor del Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Y en breve, en muy poco tiempo, estará ya con nosotros charlando. Sobre todo por un artículo que había escrito hace ya unos días, titulado La importancia de ser líder de la oposición o bien una comedia trivial para políticos serios ambientada en Guinea Ecuatorial, en el artículo plantea unas tesis pues bastante interesantes. Aquí estará para explicárnoslas Agustín Belloso, profesor de la UNED. Y por supuesto, tendremos el tiempo de noticias, el tiempo de agenda y la mejor música del continente africano. Esto es Y aquí comienza Africanía.
11. Cameroon must change.
Jamais été amorcé. 10 années sont passées. Le Sénat et les régions sont toujours attendus. 10 années sont passées. Le peuple attend toujours la déclaration des biens des individus appelés à gérer les fonds publics. Ce qui, en cette période de lutte contre la corruption endémique, est une priorité. 10 années sont passées. Le peuple attend toujours d'avoir une structure indépendante pour gérer les élections libres et transparentes, afin que la grande majorité des citoyens ait le droit de voter. Ça, les marathoniens de la Mangeoire n'y trouvent aucun intérêt, sauf celui d'éliminer la limitation du mandat présidentiel de la Constitution. Aux États-Unis d'Amérique, en France, en Union soviétique et dans les belles démocraties, les mandats présidentiels sont limités. Au Cameroun, pays de mes ancêtres, berceau de la démocratie apaisée des fraudes électorales et paradis de la corruption, on s'en fout. Après tout, le Cameroun, c'est le Cameroun.
Ennemis de la République, vous voici de retour. Hanté par le spectre d'un 2011, certain, mais lointain. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Méfiez-vous de marché Ndia.
2011, c'est certain, et c'est déjà présent. 2011, c'est lointain, et déjà d'actualité. 2011, c'est certain, et c'est déjà présent. 2011, c'est lointain, et déjà d'actualité.
Le peuple est prêt à marcher et même à courir. Le peuple est prêt à signer des pétitions. Le peuple est prêt à faire des motions de soutien et même des motions de caleçon s'il le faut, afin que la constitution de 1996 n'ait des accords de la tripartite, pouvoir, opposition, société civile, soit mise en application. Rappelons-nous que c'est cette tripartite qui a désamorcé et évité la guerre civile dans ce pays. Manipulation arbitraire de cette constitution est une menace contre l'intégrité de la nation tout entière. Tous les Camerounais ne sont pas d'un même parti. Tous les Camerounais ne sont pas des politiciens. Et les Camerounais de la diaspora ne sont pas des Camerounais entièrement à part, car la vie de tout ce monde compte. Jean-Célestin et Djangé, Suzanne Canalobel, Arrête Pouet, Mio Patopo, Yébo Bé, et pour moi, tu vas y avoir Mio Patopo.
Le bon, c'est
Constitution
à gauche, constitution à droite, révision en haut, révision en bas, motion de soutien,
Jean Mokéven,
contre motion par la marche de soutien le jour.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en tiempo de información a la actualidad del continente africano con las noticias que nos vienen desde nuestros compañeros, desde los medios de comunicación del continente vecino. Comenzamos por Noruega y Etiopía. Noruega deportará 400 emigrantes etíopes a su país con una ayuda monetaria. El gobierno de Noruega ha alcanzado un acuerdo con las autoridades etíopes para deportar al menos a 400 inmigrantes con ayuda monetaria. El viceministro de Justicia en Noruega, Pan Loset, declaró a Africa Review que Oslo y Addis Abeba habían acordado repatriar a inmigrantes ilegales etíopes con un total de $7,000 de efectivo cada uno para iniciar una vida mejor en su país. Según funcionarios de Oslo, los migrantes recibirán $2,500 cada uno a la salida y el resto cuando lleguen a Etiopía. El plan de repatriación es voluntario hasta el 15 de marzo, pero las fuerzas de seguridad noruegas emplearán la deportación obligatoria después del final del plazo. Los etíopes serán los primeros en beneficiarse del plan de repatriación, que se espera que sea ampliado a otros migrantes africanos que viven en ese país. Nos vamos ahora hasta Liberia, donde residentes del oeste de este país han declarado que una compañía de Malasia ha despejado miles de acres de sus tierras. Un informe publicado el pasado día 1 de febrero por la Iniciativa Derechos y Recursos afirma que los endebles derechos de propiedad de la tierra han permitido que compañías como Sime Darby de Malasia reclamen tierra y recursos africanos. También informan de problemas similares en Sudán del Sur. Los agricultores de la zona dicen que Sime Darby les convenció para evacuar la zona para que ellos pudieran plantar árboles de aceite de palma, pero pero ahora se les paga muy por debajo de lo que se les prometió. Los trabajadores contratados por la compañía también dicen que están muy mal pagados. La compañía negó todas estas acusaciones en un comunicado diciendo que pagan lo justo a la población local y que no han expulsado ni impedido el acceso a la tierra a nadie por la fuerza. Continuamos en este país y en agosto del 2011 un socio de Stop Illegal Fishing, la fundación Trigmat, observó que la embarcación de pesca Playa de Azcorri con bandera de Belice había estado faenando con pautas que normalmente se asocian con la pesca con red de cerco con jareta en las aguas de Liberia. El Playa de Azcorri había sido previamente el foco de las investigaciones sobre pesca ilegal no declarada y no reglamentada, y también ha sido sospechoso de abastecer de pescado ilegal no declarado y no reglamentado los mercados de la Unión Europea. La Administración de Pesca de Liberia, la Oficina Nacional de Pesca, confirmó que la embarcación no tenía licencia para pescar en aguas de Liberia durante este periodo. Poco después de esto, la embarcación dejó de transmitir su posición, pero más tarde, ese mismo mes, cuando se reinició la transmisión, la embarcación estaba otra vez en aguas de Liberia, actuando con pautas asociadas a la pesca y de nuevo sin una licencia válida para ello. Después de esto, se examinó el rastro de otras embarcaciones en agua de Liberia. Tres embarcaciones más, Egaluce, Geriden y Jean-Louis Rafael II, fueron identificadas por haber dejado rastros similares de pesca durante los meses de junio y julio de 2011. Más recientemente, en enero, ya la Fundación Trigmat ha compilado un revelador informe documentando los movimientos de embarcaciones de pesca en aguas de Liberia entre septiembre de 2011 y enero del presente año. El informe indica que una serie de embarcaciones, incluidas la Cap Bojador, Donien, Egaluce, Jean-Louis Rafael II, Juan Ramón Egana, Playa de Azcorri, Playa de Basquio, Premier y Vía Euros, volvieron a mostrar rastros normalmente asociados a la pesca. Las investigaciones de Stop Illegal Fishing indican que las embarcaciones no poseían licencias de pesca legítimas para aguas de Liberia durante este periodo. Estas embarcaciones tenían bandera de Belice, Francia, España y Corea del Sur. El presidente de Malí, Amadou Toumani Touré, ATT, ha pedido a sus compatriotas que no confundan a aquellos que atacan las ciudades de Malí con gente pacífica, el pueblo Touareg del país, insistiendo en un discurso a la nación en que Malí es un país de diversidad. Esta ha sido la primera reacción pública del presidente a la serie de ataques a puestos militares y ciudades desde el pasado 17 de enero. Esta advertencia va dirigida especialmente para los familiares de los militares que viven en los cuarteles de la ciudad de Kati, a unos 15 kilómetros de la capital de Bamako, que al final de una marcha de protesta contra los últimos ataques armados saquearon una tienda y una farmacia que pertenecían a las familias Touareg. El presidente relacionó la estrategia utilizada por los grupos armados que merodean por el norte de Malí con el acoso sobre el terreno que pretende presionar a la opinión pública para poner en desacuerdo a las fuerzas sociales. ATT también felicitó al ejército y a las fuerzas de seguridad por su actitud, añadiendo que estaba siguiendo de cerca la situación en el norte del país. África tiene su primera tablet de mano frente al rival iPad y similares invenciones occidentales. La tablet africana salió a la venta en la República del Congo el pasado 30 de enero, según ha declarado su inventor, el congoleño Beron Mankou. La tablet africana se llama Weisi, la luz de las estrellas en el dialecto del norte del Congo, mide 19 x 17 x 12 centímetros, pesa 380 gramos y tiene integrado un circuito Wi-Fi con 4 GB de memoria. La Weisi fue concebida en Congo, donde fue presentada por primera vez al público en septiembre del 2011, pero ha sido ensamblada en China por la sencilla razón de que el Congo, según el propio inventor Mankou, no tiene fábricas y por razones también de precio. La tablet se venderá por $299, que para el inventor, también consejero del Ministerio de Nuevas Tecnologías y Comunicaciones, es un precio aceptable y relativamente bajo. Por el momento, la Weisi será vendida exclusivamente en las tiendas de Airtel del Congo, en Brazzaville y Pondmar, una compañía de telefonía móvil subsidiaria de la India Bharti. La firma del señor Mankou ha concluido un acuerdo con la compañía india para la utilización de telefonía 3G porque la tablet solo tiene integrado un Wi-Fi. La financiación del proyecto, lanzado en 2006, que costó más de 80 millones de francos CEFA, fue realizada esencialmente por WMK y está previsto vender la tablet en 10 países de África Occidental, en Bélgica, Francia e India, a partir del próximo 15 de febrero. Los magistrados de Madagascar, que han estado en huelga desde diciembre, han endurecido su postura alegando que el gobierno todavía no los ha tomado en serio. La tensión entre la policía malgache y sus magistrados persiste desde que el mes pasado los oficiales de policía de Toliara supuestamente torturasen hasta la muerte a un juez. Los jueces han pedido la dimisión y el procesamiento del ministro de la Policía Nacional, Arsène Rakotondrazaka. Beduinos egipcios han liberado a 25 trabajadores chinos que fueron hechos prisioneros en el centro de la península de Sinaí, según los medios de comunicación estatales de este país, citando la embajada china en Egipto. Los trabajadores de la fábrica de cementos fueron liberados después de unas 15 horas y se encontraban en buenas condiciones. Los trabajadores iban camino de la fábrica en un autobús el día 31 de enero cuando fueron capturados por beduinos que bloqueaban la carretera para demandar la puesta en libertad de sus familiares en prisión. Los manifestantes beduinos afirman que estaban protestando porque familiares suyos habían sido detenidos en relación con el atentado bomba de 2004 del resort Taba, en la costa del Mar Rojo, en Sinaí, en el que murieron más de 30 personas. Mientras tanto, la agencia de noticias también cita a funcionarios chinos que dicen que 29 trabajadores que han sido secuestrados en Sudán el pasado 29 de enero todavía están retenidos por sus captores del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, a pesar que los medios sudaneses afirmaron que 14 de ellos habían sido puestos en libertad. El ministro de Exteriores de China dijo que había convocado al embajador de Sudán en Beijing el día 31 de enero para instar a las autoridades sudanesas a garantizar la seguridad de los chinos y crear las condiciones favorables para su liberación.
¡Africanía!
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 Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y nos acompaña hoy un buen amigo de Africanía como es Agustín Belloso, profesor de Historia de la Educación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente un placer estar con vosotros como siempre.
digo profesor de Historia de la Educación, la educación comparada, pero aparte de todo eso, investigador y además experto en temas coloniales o neocoloniales. Y una de tus áreas de investigación preferente es Guinea Ecuatorial.
Bueno, estudio sobre el asunto y luego también conozco el país, claro, por mi trabajo precisamente.
Hablando sobre Guinea Ecuatorial, ¿has seguido algo de la Copa Africana de Naciones, la CAN? Sé que no eres futbolero, ¿eh?
Muy poco, muy poco. Estoy leyendo lo que escribe Paco Zamora en su blog, que tiene mucha gracia, lo recomiendo, sobre todo a los que les gusta el fútbol.
¿El Vigil?
El Vigil, sí, porque a mí gusta, la verdad es que no me gusta nada. No el fútbol africano, sino ningún fútbol. Y entonces no entiendo ni palabra. Pero, bueno, sé que tuvieron un buen comienzo. Y como es lógico, Teodorín, como sabéis, el hijo del presidente, aprovechó para sacar rendimiento de todo y creo que les ofreció algo así como una prima de $800,000, puede ser, 800.000 euros.
¿Se puede pasar la chequera?
Que lógicamente, como habían dicho el blog o en cualquier otro sitio, cualquiera que tenga dos dedos de frente se dará cuenta que es dinero, como siempre, de los guineanos, que él reparte alegremente porque se lo apropia como su padre hace igual, con lo cual no le cuesta nada. O sea, queda bien sin que le cueste mucho. Y no sé si los éxitos han seguido o ya han parado, en fin, ya no sé, ya estoy perdido.
Hablabas de Teodorín en tu última crónica que se ha publicado en el portal del conocimiento www.africafundacion.org y hablabas de Teodorín como el de un playboy, la vida de un playboy que vive a costa del sudor de los guineanos.
Claro, es que de otra manera había que alguien tenía que explicar cómo es posible que este señor que no tiene tampoco, no solamente capacidad, que salta a la vista que no, sino tampoco conocimiento ni forma de justificarlo, como te bien he dicho antes, cómo es posible que tenga 35 millones de dólares aproximadamente, que puede ser 30, puede ser 40, quién sabe, para comprar una residencia en Malibú, una especie de palacio de estos modernos estilo americano, otros tantos para comprar un avión a reacción, por supuesto, otros 4 o 5 millones de euros o dólares para gastar en diferentes coches de la primera categoría, como Bentley, Rolls Royce, Bugatti, en fin, cosas que son inimaginables para el común de los mortales. ¿Cómo puede alquilar un barco que también pertenece a uno de los hombres más ricos del mundo, que es Paul Allen, por el valor de $700,000 por 10 o 15 o una semana, 10 o 15 días o una semana, y con un sueldo de ministro de Agricultura y Bosques, que es él, que creo que tiene una remuneración de $6,000 mensuales, que no es poco, pero tampoco llega para comprar una mansión en Malibú? Y aparte son los apartamentos en París, las fiestas en París, etcétera, etcétera.
También hace poco le embargaron los coches de lujo, que tenía colección de coches de lujo de París.
Exactamente, tiene varias, porque compró en Sudáfrica, creo que esos están inmovilizados también en Sudáfrica, porque en el juicio que tuvieron hace tiempo creo que se ha inmovilizado eso y otros bienes que tiene allí. Y también está siendo, por así decir, perseguido, investigado por la Oficina de Aduanas y Impuestos de Estados Unidos. Y también lo que tú te refieres a un juez francés que ha inmovilizado también o se ha incautado de media docena de automóviles. Pero aquí lo que me llama la atención, si te parece que hagamos hincapié en el asunto, es esta sucesión de persecuciones legales, por así decir.
A eso quería yo llegar.
Me imaginaba. Entonces, por digo que más que la cifra concreta, que bueno, puede ser, da igual que sean 2 millones, que 10. En cualquier caso, creo que lo importante es saber que es dinero ilegítimo, porque no se puede justificar de ninguna manera que un ministro que pasa el 90% del tiempo fuera de su país, por supuesto, y no trabajando como debía ser lo esperable, consiga una fortuna y dilapide, no ya que la consiga, sino que dilapide de esa manera, desaforada, por así decir, tanto dinero. En un país donde la población está muy, muy, muy lejos de no ya de disfrutarlo, sino ni siquiera de entender cómo es posible gastar esa millonada. Una anécdota, ya por último con las cifras, una anécdota, por lo visto estuve hace poco en un país africano, no recuerdo ahora cuál, y se llevó un maletín con 2 millones de dólares, me imagino que para gasto de bolsillo, y lógicamente se los trajeron de la habitación del hotel y bueno.
Ahí es donde se fue precisamente también a hospedar su padre.
Claro.
Que ha estado recientemente y se fue al mismo hotel donde le habían robado a su hijo 2 millones de dólares.
Exactamente, sí, bueno, pues para seguir la tradición familiar.
No me acuerdo si era Suazilandia, me parece, Suazilandia.
Sí, eso, pero sí, Suazilandia, eso, sí, no recordaba. Pero bueno, aquí el asunto, lo que a menos me hace preguntarme a mí es esta sucesión de hechos, que también, por supuesto, su padre también está investigado, ya del Banco RIC, que eso fue hace muchos años, el informe del Senado sobre bienes mal adquiridos y blanqueo de dinero, etcétera, etcétera. Bueno, ahí salió chamuscado, pero nada más. Ahora parece que la gente existe, en Francia también existe, en España también hay una investigación abierta, creo que en Canarias, y más que se pueden abrir, por supuesto. Pero bueno, el caso es que esto es lo que se sabe, me imagino que se sacará más. Pero yo me pregunto, ¿por qué justo ahora se hace más hincapié en este asunto? Porque claro, no es que se haya puesto a apropiarse ilegítimamente de los bienes que pertenecen al pueblo de Guinea Ecuatorial ahora, sino que ya es una cosa que es bien sabido, empezó en los años 90, mediados de los 90, podemos poner 95, que es cuando el petróleo empezó a dar dinero, porque claro, él siempre había sido dueño de todo, puesto que siempre está en el gobierno, él, me refiero a él, el presidente Obiang y su familia y sus allegados, pero claro, ahora cuando hay dinero de rascar es cuando más se nota, y sin embargo han pasado casi 15, casi más de 15 años en que esto empieza a haber más presión sobre este asunto. Y me pregunto si quizás es un poco ambicioso o un poco lejano puede parecer, pero quizás si está ya planteando a nivel internacional un recambio al estilo primaveras árabes de los líderes africanos que no funcionan no solamente los africanos del norte, sino también los africanos del sur.
Por supuesto, estás diciendo un recambio externo. O sea, claro, quiero decir, un recambio, todo esto pergeñado desde el exterior de Guinea Ecuatorial, no como debería ser un recambio que venga desde dentro de Guinea Ecuatorial.
No, porque también todos saben, precisamente los que le persiguen también lo saben, no solamente los sufridos ecuatorianos, sino también los que le persiguen, por así decir, que tampoco es que hayan dado de pecho, en fin, están amagando. Por eso yo me pregunto si este amago, quizás voy un poco lejos, de momento no se sabe, pero esto que están amagando, yo no sé si lo que buscan efectivamente es un cambio, puesto que el cambio interno no se puede producir, porque la Unión Europea no manda observadores a certificar cómo las elecciones son fraudulentas, que han sido denunciadas lógicamente por la oposición y por cualquiera que tenga sentido común, porque es imposible pensar que Obiang va a sacar 99,8% de los votos, que no entra en cabeza humana. Año tras año no puede ser.
Pues se venía, al menos solo se da el 70%.
Por eso, no guardan las formas. Entonces, claro, que es todo tan sospechoso que elección tras elección se produce, que esto es un poco sospechoso. Por tanto, cabe pensar, insisto, quizás sea todavía demasiado pronto, cabe pensar en un recambio exterior de Obiang, lo cual, hombre, hasta cierto punto es razonable, pero ojo, claro, decir, a ver qué es lo que estamos buscando con esto. Estas persecuciones, por así decir, coinciden en tiempo con el último viaje que ha hecho el líder de la oposición a Estados Unidos. Viaje este que se hace, que se ha terminado, se creo que se acababa el
viaje. Y ahora, cuando hablamos de recambio exterior, que decimos que está pensado en el exterior y el recambio sería interno, que sería una figura interna de la política de Guinea Ecuatorial.
Sí, por varias razones, sobre todo aparte, digamos, de infraestructura y de intendencia. Claro, es mucho más fácil cambiar un presidente por otro con facilidad que no a tiro limpio. Se puede hacer porque lo estamos viendo, lo hemos visto en Libia, lo estamos viendo en Siria, lo vamos a ver si no se pone remedio en Irán, etcétera, etcétera. Y bueno, lo hemos visto en más sitios, claro, pero en fin, ahí lo hemos visto ya.
Oye, en Guinea Ecuatorial tendríamos, por tanto, a Teodorín es su hijo, sí. Ministro de Agricultura y Montes, sí. Que no es mal ministerio, hay un montón de dinero ahí.
Claro.
Teodorín se le ha preparado, está aceptado más o menos por el clan Mongomo para suceder a su padre.
Es que ha sido designado vicepresidente, presidente en pectoral para cuando Obiang falte.
O sea, que si todo fuera bien, si todo fuera como piensa Teodoro Obiang, su hijo le sucedería.
Exactamente, sí. Por eso digo que es una especie de monarquía republicana, puesto que es República de Guinea Ecuatorial, era como una monarquía como fue en Egipto. Es una monarquía en Gabón, Camerún, en fin, todo es una herencia. Como hemos visto en los países, digamos, norteafricanos, pues los hijos suceden a sus padres. Sin ser monarquías, los hijos suceden a los padres como si lo fueran.
Bueno, aquí yo creo que hasta en Galicia también tenemos algunos ejemplos del tema y, por lo visto, según la retrógrada política española, la que estamos teniendo en los últimos años, yo no sé si vamos a acabar en los tiempos de los caciques y vamos
a seguir pasando. Tampoco podemos hablar muy alto, eso es cierto. Lo que pasa es que yo siempre estaba con una diferencia. Cuando se habla de corrupción en África, efectivamente, quizás esto conviene aclararlo. Yo no soy de los que piensa que hay más corrupción en África que en Europa, ni mucho menos, ni tampoco pienso que sean corruptos porque son negros, atrasados, por supuesto. La única diferencia, porque yo pienso que una de las diferencias más importantes es que aquí llegamos a fin de mes. De momento, está peligrando, llegamos a fin de mes, nuestros hijos van al colegio, tenemos médicos, nos quieren hacer pagarlo, pero tenemos médicos, incluso disfrutamos de un mes de vacaciones. El problema es que en África eso no existe siquiera, o sea que la corrupción allí mata directamente, aquí nos fastidia, y a algunos mucho, pero aquí te dejan en paro, que es terrible, aquí tiene muchas limitaciones, pero es que allí ni siquiera, hay que decir, tienes un hijo enfermo y no tienes dinero y pues te quedas sin el hijo, lógicamente. Y si no puedes pagar la educación, tres cuartos lo mismo, entonces claro, la corrupción no es que allí sea más corrupto, es que allí la corrupción es más dañina.
Continuamos en este repaso un poco de líderes que tendríamos. Estaría Teodorín, decíamos, que es el que está preparado, vicepresidente, preparado para suceder a su padre en esta dinastía familiar. Y luego, si miramos a la oposición, que no sabes muy bien cómo definir a la oposición, porque la oposición es como el Guadiana. Aparece, desaparece y a lo mejor aparece al lado de Teodoro y al mes siguiente aparece en contra. ¿Quién tendríamos? Severo Moto, sabemos que le han echado, los propios de su partido le han echado.
Vamos por partes, fíjate, la posición interior, por así decir, que la posición más digna, por llamarlo de alguna manera, que para que nos entendamos todos, que tenía dos diputados hasta las elecciones pasadas, ahora tiene uno.
El CPDS.
El CPDS, sí, exactamente, la Convergencia para la Democracia Social. Con dos diputados hasta hace pocos años, ahora se ha quedado con uno. En un parlamento que tiene 100 asientos, tiene uno nada más. O sea, que es realmente una labor de Sísifo, bueno, no tiene sentido, pero en fin, ahí está, y puede haber razones que expliquen su presencia, lo que no sé hasta cuándo la van a explicar, porque claro, si esto se continúa.
Que expliquen su presencia porque al participar en esas elecciones, claro, validas un poco el proceso.
No, y que se puede encender, vamos a hacer un intento de 5 años, pero claro, que esto cuánto tiempo vamos a estar así, es que no tiene sentido, porque vemos que así no progresa. No digo que sea culpa del opositor, como llamo yo, del opositor solitario, pero claro, que llega un momento que habrá que plantearse, ¿no? Porque entonces, claro, la gente del pueblo se acostumbra y dice, bueno, si esto es lo que hay, pues ya sabemos cómo se consigue este juego político. Nada que nos interese a nosotros, nada que nos restituya nuestros derechos, nada que nos favorezca. O sea, puede haber un opositor, muy bien, pero eso no le conviene a nadie. Eso no ayuda a nadie, eso no ayuda al proceso democrático. Bueno, eso por una parte. Pero luego, desgraciadamente, también dentro del CPDS, pues como sabemos, ha habido alguna deserción, y la última muy sonora, con tan mala fortuna, por así decir, que insisto, tampoco es culpa del CPDS, lógicamente, pero con tan mala fortuna para el partido, que el defector no es que se haya ido a su casa cansado por motivos familiares, sino que ha pasado de ser un cargo importante, de los más altos dentro del CPDS, a pasar a ser ministro con Obiang. Entonces, claro, eso es muy doloroso, y eso es muy mal, muy, muy, muy mala señal, y eso da mucho que pensar, insisto, sobre si esta forma de oposición pues camina para adelante. En cuanto al exterior, pues más de lo mismo, somos pocos y muy peleados. O son pocos y muy peleados. Entonces, claro, la última que acabamos de ver es el problema habido en el Partido del Progreso, con Severo Moto por un lado y Donato por otro, que yo de momento no tengo más información que la que hay, y quizás conviene poco esperar para que saque la situación. No hay que olvidar tampoco el papel de Faustino, de un popular dentro del grupo local, pero en fin, bueno, quizás esto conviene para otra conversación más centrada de lo que es en los diversos partidos. Estábamos hablando del recambio. No veo por el momento la forma de que ni uno ni otro, es decir, ni Faustino ni
Donato ni Severo Manos,
estando fuera puedan, sobre todo estando fuera, puedan hacer. Entonces, yo quería centrarme en el papel de Plácido. ¿Y por qué digo el papel de Plácido? Porque, insisto, que estas persecuciones muy lógicas y muy comprensibles, y demasiado se han hecho tardar, por supuesto, de los líderes actuales, es decir, de los Obiang, se corresponden en el tiempo con la invitación por parte del Departamento de Estado norteamericano, es decir, el Ministerio de Asuntos Exteriores, para entendernos, a Plácido Micó, para que visite Estados Unidos, como siempre, pues para conversaciones siempre difusas, porque siempre son sobre democracia.
No, no es la primera vez, como escribías.
Bueno, no la primera, no, debe ser la décima, ya yo he perdido la cuenta, porque vamos a ver.
Estamos en habitual de los pasillos, ¿no?
Claro, por eso es, vuelve un poco a lo de antes. ¿En qué consiste la política de Plácido, con todo el mérito que tiene, con todo el trabajo que ha hecho, por supuesto, todo eso sin negárselo? ¿En qué consiste en pasar año tras año viajando, hablando en la Cámara de Representantes? Pero es que no veo que avance. Entonces, fíjate, ahora que menciona lo de los viajes, o sale de los viajes, en 2012 acaba de terminar este, que ha salido en enero, o sea, a final de enero, el 29 de enero ha terminado. En 2005 hubo otro, en 2003 hubo otro, en 2002 hubo otro, y en el 2000 también. Es decir, hemos pasado más de una década viajando a Estados Unidos, y según informa la página de CPDS, porque no es algo que yo, por supuesto, ni deba ni quiera inventarme, es porque consultando la página se lee, el motivo de todos estos viajes es informar a las autoridades de Estados Unidos y a ONGs y a todo Quisque, por así decir, a todo que se quiera dar por enterado, de los problemas de Guinea Ecuatorial. Pero vamos a ver, es que no tiene Estados Unidos una embajada allí, es que no han leído el presidente o su responsable para África Occidental, no ha leído los informes que el propio Departamento de Estado hace sobre el lamentable estado de los derechos humanos allí. Si el propio Estados Unidos publica a través de su Departamento de Estado anualmente un informe de 15 páginas o 20 páginas sobre el estado de derechos humanos.
Pues que suelen ser extrañamente críticos.
Sí, no.
Es decir, son muy tolerantes en otros sentidos.
Vamos a ver, desgraciadamente están cambiando. Desgraciadamente no es que influya mucho para eso, para el bienestar de los guineanos. Está cambiando, son tan pájaros estos que están cambiando. Porque hubo uno que no recuerdo la fecha, quizás 2007, 2008, que todavía se podía leer algo como: el pueblo ecuatoriano es incapaz de cambiar su gobierno por medios democráticos y pacíficos. Sale bien, mismo lo reconoce el Departamento de Estado norteamericano, y dice: el pueblo guineano no puede en este momento cambiar a su presidente solamente con la intervención de medios democráticos y tal, y medios democráticos y no violentos. Y ahora el de 2000 ya largo, 2011, 2010 ya empezaba a variar bastante, porque son unos pájaros, unos sinvergüenzas, han empezado a variar y ya empiezan a decir, bueno, es un gobierno de carácter presidencialista, pero claro, quiere decir que es una dictadura encubierta, pero claro, ya los van matizando, ya es un fastidio. Hay que guardar muy bien esos antiguos informes, porque son los que dicen, como dices tú muy bien, muy críticos y con mucha mano izquierda, lo que pasaba. hablan directamente de opresión, de asesinatos extrajudiciales, de torturas, en fin, de todo lo que Plácido sabe perfectamente, pero que yo creo que no necesita recordar a los americanos porque lo saben ellos. Y si no, incluso no lo supieran, están los informes de Amnistía Internacional desde mucho antes que Plácido entrara en política, porque son ya desde la época de Macías ya lo sabía. Están los informes de los relatores de derechos humanos de la ONU que pasaban por ahí antes de que les expulsaran. También legalmente expulsar quiere decir que han cambiado el sistema de Naciones Unidas y ya no hay relator, ya hay un consejo, que el consejo no va por allí, en fin. Todos estos trucos, como digo, que hacen los sinvergüenzas entre unos y otros para apoyarse unos a otros y poder seguir extrayendo el petróleo sin ninguna cortapisa, sin ningún problema.
Lo más sorprendente de tu artículo era la tesis que sostienes, o si no tesis, al menos una intuición cosas están cambiando.
Claro, yo creo que, por eso decía que yo quizás estoy yendo demasiado lejos y, por supuesto, lo que quiero una vez más es equivocarme, porque no tengo ningún deseo ni ningún interés que las cosas vayan mal en Guinea Ecuatorial, todo lo contrario. Pero juntando estos viajes y estos procesos, pues me da la sensación de que, efectivamente, como he dicho al principio, estoy buscando un recambio. Entonces, claro, un recambio a tiro limpio pues no tiene sentido, porque la cosa no es como en Libia ni como en Siria, que ahí tenían más argumentos para entrar.
Falsos todos. En Guinea Ecuatorial no habría muchos tiros, ¿eh?
Ya, bueno, sí, por eso digo que, sí, de luego, mucho problema militar, mucha posición no iban a encontrar. Otra cosa, porque tienen a sus amigos dentro, que son los israelíes, que son los que están apoyando, no solamente apoyando militarmente, sino formando a los militares, les están enseñando todos los trucos habidos y por haber para reprimir más a la gente, en lo cual los israelíes son, por supuesto, los mejores especialistas y tienen información los americanos de primera mano de lo que se cuece dentro. Pero, en fin, militarmente no sea ningún problema. Pero, aún así, para la opinión internacional, que es lo importante, porque hoy día la guerra se gana en la opinión internacional, es mucho más fácil ayudar a derribar a un dictador que hasta ahora lo ha sido y seguirá siendo, pero ya pasaría a ser un dictador odiado, no como hasta ahora, que es un dictador bien recibido, según dijo la propia secretaria de Estado norteamericano Condoleezza Rice hace 4 o 5 años, que le recibió en la Casa Blanca como un buen amigo. Pasaría a ser ahora un dictador de para tirar la basura. Y lo bueno es que podría haber un recambio en la persona, como digo, como hemos bien dicho antes, los que están ya están quemados o no tienen posibilidades, como los que hemos citado, pero Plácido sí estaría, porque ha sido una persona que ha demostrado durante 20 años tener esa paciencia bíblica que yo digo de ir a Estados Unidos para informar y ser informado, año tras año. Él se ha manifestado admirador de Obama, lo tiene por escrito, ha felicitado a Obama, lo ha considerado su modelo, se ha alegrado muchísimo, todo esto por escrito, porque CPS ha felicitado por activa o por pasiva a Obama por su nombramiento. Obama, que no le ha dado nada, que yo sepa, me refiero no a él personalmente, sino que no ha hecho nada por Guinea, salvo seguir, tanto republicanos como demócratas, seguir facilitando el expolio por parte de sus empresas de las riquezas que pertenecen a los ecuatorianos. Y entonces, claro, como él ha demostrado ser muy buen amigo de Estados Unidos, es probable que Obama esté diciendo, oye, pues a ritmo muerto repuesto, quitamos a este, o le invitamos a que salga, él lo aceptaría, me imagino, no creo que se enrocara demasiado, y a cambio ponemos a esta persona que no ha planteado ningún problema a Estados Unidos, más bien al contrario, y que mientras nos mantenga, que es lo que van a exigir lógicamente, oye, tú puedes ir allí, puedes ser presidente de tu país, siempre y cuando mantenga las condiciones que nosotros necesitamos para apoyarte. Y entonces, claro, eso sería, yo creo que una desgracia, sería, aunque hay que entenderlo, y claro, no hay que decir que eso sería algo impensable desde el punto de vista político. Yo entiendo, yo como estoy metido en política, pues no lo sé, pero entiendo que un político como Plácido Micó, que lleva ya muchos años trabajando en ese sentido, pues claro, lo vea como una oportunidad. Yo lo pediría, si fuera guineano, que no lo soy, por tanto es un comentario que me tengo de decirlo a él, pues, lógicamente, yo si fuera ecuatoriano le diría, oye, piensa bien en manos de quién lo vas a poner, porque nunca hemos visto que Estados Unidos haga nada por nuestro país, entonces a ver en manos de quién te pones.
Muchísimas gracias, Agustín Belloso, profesor de Historia de la Educación de la Universidad Nacional de España de Educación a Distancia y además investigador, como decía, sobre todo de temas de colonización, de neocolonización, Palestina, Guinea Ecuatorial, Sahara. Siempre es un placer contar contigo.
El placer es para mí. Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Bimbo. Vimba mfana,
wena wamba vimba,
vimba
la minzo vimba,
vimba mfana,
wena wamba vimba,
vimba
la minzo vimba,
vimba mfana,
wena wamba vimba,
benu ya bale,
la minzo vimba,
benu ya bale,
wena wamba vimba,
benu ya bale,
la minzo vimba,
vimba
wena wamba vimba, vimba la minzo vimba.
Fimba,
wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba, fimba, fimba, wena bamba
Fimba, la minzo, Fimba, kum, Fimba, wendo bamba, Fimba, kum, Fimba, la minzo, Fimba, Fimba, wendo bamba, Fimba, Fimba, la minzo, Fimba, Fimba, wendo bamba, Fimba, Fimba, la minzo, Fimba, Fimba, wendo bamba, Fimba, Fimba, la minzo, Fimba, Fimba.
Somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Con la música de Gavin Davire llegamos a este tiempo de agenda y empezamos por el Festival Sauti Zabusara. La novena edición del Festival de Zanzibar entre el 9 y el 12 de febrero. El lugar en el Fuerte Viejo de Zanzíbar. Conferencias de estudios africanos a sociedades africanas face dinámicas globales. Migrasoes. El 9 de febrero en Lisboa. En el Este de Lisboa, en el auditorio del Este de Lisboa. En el edificio segundo, el 9 de diciembre, comienza a las 4 de la tarde. Y ahora nos vamos hasta Coyoacán, en México, Distrito Federal. Seminario Afroamérica, aportes africanos a las culturas africanas, del 9 de febrero al 12 de junio. En la segunda Torre de Humanidades, en la Ciudad Universitaria en Coyoacán. Organiza el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Y el 9 de febrero presenta Manos Unidas la campaña La Salud Derecho de Todos. Actúa. Lo hará en el Paseo de la Castellana número 33. Y en su campaña 53. La Salud Derecho de Todos Actúa, campaña de Manos Unidas. Curso intensivo de percusión y danza africana del 11 al 12 de febrero en Valencia. En la calle Manuel Candela, número 8. Más información en el 610-501-300. Y en Barcelona la Jornada Internacional de Cooperación África-Europa en la Universidad Politécnica de Cataluña, titulada Salud con Energía en África. Curso virtual Acción Humanitaria, Fundamentos, Marco Jurídico y Actores a partir del 13 de febrero hasta el 25 de marzo en el Instituto de Estudios para Conflictos Armados y Humanitarios. Pues espero que hayáis disfrutado en este paseo por las cálidas costas de África en que de cada semana se convierte Africanía. Por supuesto, agradecemos a Agustín Belloso Santisteban, que haya estado con nosotros. Que hayamos tenido el placer de que nos haya acompañado en este paseo y que además pues hayamos charlado un ratillo de un país al que queremos tanto como es Guinea Ecuatorial. Por supuesto, nuestra extensión de los agradecimientos a los equipos técnicos del Ayuntamiento de Cooperación, del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y sobre todas las cosas, agradeceros a vosotros vuestra compañía, porque sin ella esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Hasta aquí ha llegado Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.